no hay límite.
La controversia y el deporte los escuchas aquí.
Esto es Cronómetro.
Pare su reloj, esta es la hora de la discusión. Mientras el deporte, las ligas, los atletas, nosotros, ustedes, nos seguimos adaptando al reto que nos presenta esta circunstancia extraordinaria en la vida cotidiana, las noticias en el mundo del deporte no paran. Es una época rara, señor David Faitelson, me da gusto saludarte, bienvenido al programa. Vamos a ver a Tom Brady vistiendo de acuerdo. Otros colores.
Mira,
vamos a ver a Philip Rivers vistiendo otros colores. Estamos viviendo una época diferente, ¿no? ¿Cómo te va? Saludos.
Sí, y además de eso, les saludo con mucho gusto. Está claro que el mundo va a cambiar después de esta crisis mundial. Y también el deporte tiene que cambiar porque el deporte es parte del mundo y también parte de la sociedad.
Claro.
Muy bien, damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a Cronómetro. Tenemos un programa interesante, muchos temas del fútbol mexicano que todavía nos quedan por ahí, el cumpleaños de Miguel Herrera, la posibilidad, dicen algunos, de que alguna vez en el futuro dirija en Europa. Hablaremos también de Cruz Azul y su liderato y pasaremos por Michael Jordan a 25 años del I Am Back, estoy de regreso. Y también, obviamente, tendremos repercusiones de Tom Brady y su firma con los Bucaneros de Tampa Bay. Bienvenidos a Cronómetro. Comenzamos con los titulares de la jornada.
La verdad es que hemos esperado hasta que Renato se recuperara, pero bueno, pues esta circunstancia que ha venido a pasar, que reitero, han sido cosas de extrafútbol que no están en nuestras manos. Pues obviamente también al traste con un jugador que esperaremos qué resolución toma la directiva. Ahí ya nos compete a nosotros, nos sobrepasa todas las instancias. Y lo de Renato lo veo muy difícil, que bueno, pues obviamente pueda estar también para este torneo. Entonces, con lo que en el equipo que tengo, con lo que están ahí, pues pelear todo lo que tengamos que pelear, ¿no?
Bueno, la pregunta aquí, después de escuchar a Miguel Herrera con las declaraciones que ha hecho en SportsCenter, es si es absurdo incluso considerar un remoto perdón americanista para Renato Ibarra y que vuelva a la disciplina del club.
Claro,
¿lo ves?
Lo es.
Realmente muy
Totalmente
complicado.
Totalmente lo es. Por supuesto. No es nada más complicado, es lo que debe de pasar, porque la gente que se dedica al deporte de alto rendimiento como lo es Renato Ibarra, debe entender que también es un privilegio, y ese privilegio deben defenderlo con su comportamiento adentro, pero sobre todo afuera del terreno de juego, y Renato Ibarra perdió ese privilegio. Yo sé que contractualmente existe una obligación del América con Renato Ibarra, pero el América también,
sí,
estoy seguro, se ha blindado con ciertas cláusulas en las que puede rescindir ese contrato. Ahora, David, ¿no te hubiera gustado escuchar otro tipo de mensaje? ¿No hubieras preferido, David, que el América, que Miguel fueran más tajantes diciendo no hay espacio
pero
aquí para
Renato? Pero tú lo acabas de decir. Tú lo acabas de decir. Hay temas que tienen que ver con dineros, que tienen que ver con contratos. Pero sí, uno esperaría que Miguel Herrera fuese un poquito más tajante. Yo esperaba un Miguel Herrera que dijera, bueno, este es un tema que también puede involucrarse en un asunto administrativo. Pero por mi parte, no me gustaría dirigir más a un futbolista como Renato Ibarra. Está claro que Renato Ibarra no puede pasar de un intento de feminicidio a considerarle volver a la media cancha del América. Por favor, Mauricio, nos estamos volviendo locos.
Y la otra,
el fútbol necesita tener códigos, moral.
Renato Ibarra, de acuerdo, y estoy seguro que él va a intentar encontrar otra puerta para jugar el fútbol. Habrá quien se la pueda conceder.
No, que la encuentre.
Quien pueda abrirle esa
puerta. Esperemos
que
no sea en
yo
México.
Yo espero que el fútbol mexicano entienda.
Porque yo también espero.
Exacto, porque ¿sabes qué? Yo también veo en los clubes, en los equipos.
Yo espero que la Liga MX y la Federación lo entiendan así.
Puedan promover los valores y el respeto social. ¿De acuerdo? Porque ellos también tendrán que tomar una decisión como federación.
Y yo te iba a preguntar, porque
decir,
en la mañana lo dijiste en Fútbol Picante por la mañana. Hablabas del tema de la responsabilidad de la Liga. La Liga, la NFL, por ejemplo, donde se dan mucho ese tipo de casos de violencia doméstica, ha sido muy tajante con los jugadores que han actuado en ese sentido. Y tú lo sabes bien,
muy
Mauricio.
Muy tajante.
Implacable.
Correcto, hay cero tolerancia, sobre todo cuando hay pruebas documentales, y acá desafortunadamente todos vimos los videos, vimos las fotografías, y lo más importante, David, siempre recordar que hay una víctima y es la persona en quien más hay que poner énfasis, en que se sienta protegida y se sienta libre y se sienta que se están cumpliendo las responsabilidades sociales. Bueno, nos quedamos con el América en otro tema. Hacemos un giro drástico. Cumple 52 años, Miguel Herrera. Felicidades a Miguel Herrera. Para muchos el mejor técnico del América de la última época. Pero a ver, David, ¿cuál sería un mejor regalo para Miguel? ¿Un título? ¿Ir a Europa? ¿Es ya muy tarde, David, para Miguel Herrera en pensar otros horizontes más allá del fútbol mexicano?
Pues no. Siempre y cuando él se lo imponga como meta, él realmente lo quiera. Y siempre y cuando también quieran salir de su zona de confort y pasar frío. Yo escuchaba a Javier Aguirre decir, Miguel Herrera está listo para dirigir en Europa. Correcto, es un buen entrenador de fútbol. Escuchaba por ahí otra declaración decir, puede ir a un nivel realmente alto. El problema aquí, Mauricio, es que si la gente cree, y el propio Miguel Herrera cree, que puede ir a un equipo de las mismas condiciones que el América en México, pues están equivocados. Miguel Herrera no está en este momento
no,
para dirigir.
No, bueno, pero también hay que sufrirle.
Ni al Manchester United, ni al Manchester City, ni al Liverpool, no, ni al Madrid. Claro, hay que pasar frío en la vida también. Hay que pagar renta.
Sí, claro. Y yo creo que, ¿sabes qué? Yo creo que por eso mismo Miguel Herrera, yo creo que va a dirigir en el fútbol mexicano. Probablemente se le presente la posibilidad de dirigir alguna selección, pero me encantaría que Miguel, así como en su momento, Rafael Márquez,
bueno,
Pavel
tuvo la opción
Pardo,
de Chile por
Ricardo
ahí,
Osorio,
la
Andrés Guardado,
Chile.
Carlos Salcido. Sí, pero como algunos jugadores por fin abrieron la puerta a otros horizontes, ojalá Miguel Herrera también la pudiera abrir para otros entrenadores. Ahora,
pues Mauricio, yo estoy muy decepcionado de los técnicos mexicanos. Dime,
Europa,
salvo Javier Aguirre, ¿quién ha tomado riesgos? Dime, salvo Javier Aguirre, ¿quién ha tomado riesgos en el fútbol mexicano? Nadie.
Nadie. Ahora, yo también te quiero preguntar a ti. ¿Hay técnicos? ¿Tú ves hoy un entrenador mexicano listo para dar el salto, David? ¿Ves tú a alguien formado en este fútbol para decir, mira, este puede dirigir en España? Mira, este puede dirigir en Inglaterra.
No, pero mira cómo los entrenadores argentinos arriesgan más. Viajan, prueban, se fletan, se la bancan, como dicen ellos en Argentina. Van y toman ese riesgo y han avanzado muchísimo en cuanto a dirigir en las mejores ligas del mundo y algunos de los mejores clubes del mundo. Mira el Cholo Simeone. Mira Pochettino la
sí,
temporada
yo no,
anterior
yo no
llegando
creo
a la final de la Champions.
Ahora, David, déjame ponerte otro tema sobre la mesa, porque sí hablamos mucho de el querer y el tener la voluntad de intentarlo. Ahí está Paco Palencia, Joaquín del Olmo, que me dio a través de unos contactos, han estado en España. Aquí hay otro problema de fondo que no mucha gente quiere reconocer, pero que hay que ser frontales con él. El fútbol mexicano no tiene una gran reputación en cuanto a su nivel, ni en los futbolistas ni en los técnicos.
No,
si tú vas
mira,
hoy
ejemplo,
a Europa,
un ejemplo,
y le preguntas a
un ejemplo que tenemos ahí,
a directores
que tenemos ahí en casa,
no los conocen.
Mira, en su momento, sí, estoy de acuerdo contigo, en ese tema estoy de acuerdo contigo. Mira, el Chelis tuvo la oferta de Joaquín del Olmo en su momento para dirigir al Real Oviedo. Y el Chelis decidió que no, y hasta hoy mismo se arrepiente de no haber tomado esa decisión.
Fíjate.
Él me lo ha confiado, me ha dicho, realmente cometí un error. Tenía que haberme ido pagando a dirigir al Real Oviedo. Pero, lamentablemente, es una mentalidad
claro,
casera.
Hombre.
Bueno,
claro.
Hablando de mentalidades, Mauricio, Tom Brady pasa del equipo de Nueva Inglaterra, un equipo grande, importante de la NFL, a los Bucaneros de Tampa Bay. Pero yo te pregunto, ¿las leyendas de una sola camiseta se están terminando? Esos jugadores que
sí,
finalizan su carrera
terminando
siempre con los mismos colores.
Sí, se están extinguiendo.
Es una escena romántica del deporte.
Y yo creo que son parte de un movimiento. Esa palabra es la que probablemente le hace más daño a este tema, porque sí, como que creemos en un romanticismo y queremos verlos jugar solamente con una camiseta. La realidad es que hoy las dinámicas son diferentes, hoy las necesidades son otras. Hoy los no quiero decir valores, pero por lo menos sí las prioridades, tienen un giro diferente. Mira el mejor jugador de nuestra época en la NBA, LeBron James. Cambió una, dos, tres veces de camiseta. El segundo mejor jugador, Kevin Durant, una, dos, tres. Kawhi Leonard hizo lo mismo. En el béisbol, pues todo el mundo quiere ser Derek Jeter, pero solamente hay un Derek Jeter. Y en la NFL ya había pasado. Joe Montana jugó con los Chiefs, Brett Favre jugó. Fíjate, Brett Favre, David, no nada más jugó con los Jets, se fue al rival de los Packers con los Vikings. A mí no me molesta.
Sí, sí, sí.
Yo quiero saber si a ti te molesta. Si a ti te gustaría que todavía viviéramos
no,
en esa época del romanticismo de una sola
la
camiseta.
Escena, obviamente romántica, antigua, de un jugador arraigado a los colores, arraigado al club. Claro. Mira, ahora tenemos el caso de Lionel Messi, que es de un nivel, estamos hablando de un nivel parecido al de Tom Brady, porque hay otros deportistas que a lo mejor en otro tipo de niveles pueden cambiar, mantenerse en una sola camiseta o cambiar de equipos. Pero, por ejemplo, lo de Messi... cada día suena más que pronto va a ocurrir un cambio. También, obviamente, tiene que tomarse en cuenta el tiempo, la competitividad, la velocidad, los reflejos, el paso del tiempo. Ese tipo de equipo suele jubilar, sobre todo en el fútbol,
soccer, es que
cada
hoy...
deporte es diferente. Pero en el fútbol,
bueno,
jubila antes a ese tipo de estrellas.
Imaginado ver a... Claro, ¿cuándo nos hubiéramos imaginado ver a Raúl jugando con el Schalke 04? Raúl es madridista desde la
cuna,
desde la cuna no, pero ¿por qué nació en el Atlético de Madrid?
Bueno, regresamos con Cruz Azul, señor Pedrosa, y los motivos, buscamos los motivos de su liderato después de 10 fechas.
El campeón.
El cabecita, corona,
el campeón,
que muchos lo retiraban,
copa,
incluyéndote a ti.
Estamos de regreso en Cronómetro y de héroe a villano, o en este caso de villano a héroe. ¿Te acuerdas esa época, David? Parece que fue hace ya tanto cuando pedíamos, y yo voy a levantar la mano y no me voy a esconder, pedíamos varios que
pedíamos,
le dieran la titularidad
no
de la portería
pedías,
jurado, que mandaran.
No pongas.
Tú no pedías, tú no eras.
En la
boca
mía,
yo recuerdo haberte escuchado, Yo recuerdo
no,
que tú también compartías
mal.
Mis dudas
tienes
sobre si Corona merecía ser el portero titular. ¿Qué demostró Corona? ¿A quién? ¿Qué hizo Corona para demostrarnos que sigue siendo un gran portero, uno de los mejores en la liga?
Bueno, recurrió a su experiencia, eso está claro, que la tiene, a su calidad, que también la tiene. Atravesó por un problema quizá de distracción, un problema de nivel deportivo, sea lo que sea, ¿no? Aquel disparo, hay que recordar, de Fernández, del uruguayo Fernández en Toluca, que le significó a Cruz Azul perder 3 puntos que prácticamente tenía en la bolsa, o perder 2 puntos que tenía ya en la bolsa. Yo creo que para mí él es uno de los mejores porteros que han existido en el fútbol mexicano en los últimos 20 años. Un portero muy seguro, muy capaz. Lastimosamente hablábamos hace un instante de que muchos futbolistas mexicanos empezaron a ir a Europa. Es una pena que Corona, con las facultades que tiene, no trató de ir al fútbol europeo o no pudo ir.
Pero
al
mira,
fútbol europeo.
Ahora,
pero para mí,
déjame hacerte
nunca
esta
estuvo
pregunta.
En duda su calidad. Es inobjetable, Mauricio.
Yo, okay, para mí no, su calidad no, pero sí creo que el momento y los porteros son, discúlpenme la expresión, animales de costumbre que tienen rutinas muy definidas. ¿Sabes qué no valoramos, David? ¿Qué posición jugaba el hoy técnico de Cruz Azul? Siboldi tenía un ojo mucho mejor que el resto de nosotros. Siboldi, el arquero, sabía qué tenía realmente en Corona.
Pero antes, sabía
también qué tenía en
Jurado.
Acuerdo,
pero también antes de Siboldi ya Corona era una gran figura del fútbol. Estoy de acuerdo contigo. Si alguien puede hacer bien ese cambio generacional en Cruz Azul, que tarde que temprano va a ocurrir de Corona para Jurado, es Siboldi, aunque
más,
por ahí dicen...
Más temprano que tarde.
Que Siboldi jamás pidió a Jurado, dicen por ahí.
No, es verdad.
Lo tuvo en Veracruz, acuérdate.
Bueno, pero es un lujo que se puede dar.
Bueno, vamos a cambiar
sí,
el tema.
Es un lujo que
seguimos
se puede
con
dar
Cruz Azul, pero te pregunto, la principal razón del hidrato celeste es Jonathan Rodríguez, el cabecita. ¿Esa es la principal razón, Mauricio, de lo que está pasando en Cruz Azul?
Sí, me atrevo a decirte que sí. Yo creo que hay muchos jugadores que elevaron su nivel en esta temporada en Cruz Azul, pero ninguno como el cabecita. ¿Y sabes qué tiene más mérito? Que el cabecita realmente no es un centro delantero, pero ante la salida de Cauterucho, ante la lesión de Caraglio, que estaba muy verde todavía Santiago Jiménez, alguien tenía que hacer los goles en Cruz Azul. Y que no se nos olvide, David, que ya alguna vez con Santos Cabecita había tenido una temporada de 9 goles, cifra que ya empató esta misma temporada en lo que llegamos a la pausa. ¿Quién era el técnico de ese Santos del Cabecita goleador? ¡Siboldi! Nuevamente caemos en cómo un técnico conoce a sus futbolistas y saca lo mejor de ellos. O tú, David, si tú encuentras una mejor razón por el momento de Cruz Azul, dímelo. Si tú, David Faitelson, te encuentras en Elías Hernández, en el Piojo Alvarado, en Vaca, otro motivo.
Elías Hernández, Orbelín Pineda, el propio Luis Romo, que ha sido para mí uno de los jugadores junto con Cabecita más destacados.
Ha
de este
jugado
equipo.
Muy bien.
Y obviamente la labor de Siboldi. Ahora, sí entiendo que el uruguayo ha sido un jugador determinante, fundamental. Creo que hoy en día está ubicado por futbolista de la liga. Ha sido el más valioso dentro de estas 10 fechas para Cruz Azul, que le han significado tener el liderato general y jugar mejor.
Bueno,
que
¿te acuerdas, David?
Le ha dado a Cruz Azul
la
determinación
de la época
ante el marco contrario que no había encontrado Mauricio con otros elementos.
Porque... claro, yo me acuerdo además cuando hablábamos de Cruz Azul en torneos anteriores, con Caixinha, con Paco Gémez, no apelábamos a que, bueno, Cruz Azul no juega mal, bueno, Cruz Azul está bien, pero no tiene gol. Hoy que Cruz Azul tiene un hombre gol, mira lo que está pasando. Tiene en la parte más alta de la tabla al equipo que sigue todavía anhelando por ese título. David, yo no sé qué estabas haciendo hace 25 años. Yo te puedo decir que estaba arrancando la secundaria probablemente, y Michael Jordan anunciaba su regreso a la NBA. Cuando hablábamos justamente de aquellos jugadores que se retiran con un solo uniforme, con una sola camiseta, todavía parece raro ver a Michael Jordan jugando con el uniforme de los Wizards de Washington, ¿no? ¿Tú te acuerdas de aquella época cuando Jordan decidió regresar a la NBA? ¿Y cómo regresó?
Correcto,
sobre
y
todo.
Ahora que hablábamos también de la condición de Brady de cambiar de equipo, de Inglaterra, un equipo que no tiene el mismo nivel que los Patriotas en la NFL, la misma trascendencia histórica, lo mismo pasó. Ahora, volvió a aquel equipo del que era además dueño, ¿no?
Además, bueno, sí, y después se hizo primero gerente general y después se hizo dueño de otro equipo, se fue a los Hornets y ahora sigue siendo el dueño ahí.
Me acuerdo mucho, pues Mauricio, en ese
pausa,
episodio y también cuando intentó ser beisbolista, no con mucha
Canelo.
Fortuna.
Además, claro, le pegaba mejor que tú, como tercer bat. Gracias por todas sus preguntas y mucha gente, David, está muy emocionada por el cambio de Tom Brady, sobre todo aquellos que son antipatriotas como tú o como yo. Y muchos quieren saber si Tom Brady va a ganar un anillo con Tampa Bay.
No, yo no soy antipatriota, que quede claro.
¿Sabes en dónde se juega el Super Bowl? ¿Sabes en dónde se juega el Super Bowl de esta temporada? En Tampa Bay. Y ningún equipo en la historia ha jugado el Super Bowl en su estadio. Déjenme decirles de una vez que esa racha va a seguir viva. Por más de que yo ya hoy venga, David, como puedes ver, portando los colores de los Bucaneros de Tampa Bay, Tom Brady no va a ganar un anillo, David, con los Bucaneros de Tampa Bay. Es muy difícil la conferencia nacional. Su división contra los Santos de Nueva Orleans, David,
Mauricio,
tú conoces muy bien a Drew Brees, es muy difícil.
No, de acuerdo. Pero a pesar de la trascendencia que tiene la posición de quarterback, a pesar de que se trata de un jugador histórico, a pesar de que ha demostrado que a los 42 años o 43 años sigue siendo un jugador con una condición y una gran clase y una gran fuerza física. A pesar de todo eso, Mauricio, Yo te pregunto, correcto, llegar al Super Bowl parece
es muy difícil. Es un deporte.
Pero convertir a Tampa en un protagonista, ¿lo va a poder lograr?
Ok, eso es diferente.
Por lo menos en la parte mediática lo
Tampa
va a hacer.
Tampa Bay no llega a la postemporada desde el 2007. 13 años sin postemporada. Yo sí creo que puede llegar a playoff. Tiene a dos muy buenos receptores que sumaron más de 1,000 yardas la temporada pasada. La defensiva de Tampa fue la tercera mejor de la NFL de las semanas 12 a las 17, que es cuando cuenta. Entonces, ¿los puede llevar a playoff? Sí los puede llevar a playoff. Pero de ahí, David, a ganar un anillo, bueno, lo veo muy complicado.
Sí, de ahí ayer te decía es muy largo que todavía para, se confirmó, para el Super Bowl.
Correcto. Aparentemente se confirmó la tercera Canelo Triple G que tú pedías a gritos. Tú le exigiste, David, a Canelo que aceptara pelear otra vez contra Triple G. ¿Por qué aceptó? ¿Por qué ahora sí,
parece
sí, David,
que la aceptación Canelo, no fue la suya, pelea parece que Golovkin? Parece que tuvo que viajar el señor John Skipper, que tú conoces muy bien, ahora presidente de la cadena de
AZN,
la SON. Tuvo que viajar aquí al área por donde, más o menos por donde estoy yo en San Diego, reunirse con el Canelo Álvarez y decirle,
¿dónde vive
Canelo,
la gente acaudalada, la gente rica?
Pagamos 365 millones de dólares, te pagamos eso, así que nada de decir no quiero pelear con Golovkin porque me cae mal o porque Golovkin dijo en su momento algo sobre el tema del dopaje que no le gustó, nada. El que manda aquí es la televisión. Y Dazón le dijo al Canelo Mauricio sí, que la pelea iba y tenía que ir. Iba a ir en septiembre.
Y la verdad es que Dazón sabía que una pelea contra Billy Joe Saunders la íbamos a ver tú, yo, la familia de Canelo, la familia de Billy Joe Saunders.
No, de acuerdo.
Y se acabó. O sea, Dazón no iba a aumentar su número de suscripciones.
Al final Mauricio,
si Canelo David Dazón se vive, enfrentaba con Billy Joe Saunders.
De acuerdo. Dazón vive de las suscripciones. Y una pelea contra Billy Joe Saunders no va a traer suscriptores nuevos, como sí podría traerlo una tercera pelea con Gennady Golovkin. Bueno, Alberto Marrero es el primer caso de positivo en coronavirus en el fútbol mexicano. Rápidamente, Mauricio, ¿observas algún tipo de irresponsabilidad aquí por parte del presidente del San Luis?
Él no tenía síntomas, pero si sabía que venía de Madrid, donde había un gran foco de contagio, pudo haberlo evitado. A cuidarnos todos, David, a lavarnos las manos.
Adiós,
a ser responsables, a quedarnos en casa.
Saludos, buenas tardes.
Nos vemos mañana.
Pásala bien, adiós.
Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.